La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
Hola amigos, muy buena tarde, bienvenidos a este su programa La Hora Quetzal. Les saluda como todos los martes su amiga Jacqueline Ávila Flores. Les extiendo un cordial saludo a nombre del director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el doctor Rafael Mier Cisneros. En esta ocasión, en nuestro segmento de asesoría jurídica, tendremos el tema del derecho a la educación, qué es lo que conlleva este derecho. Y bueno, van a estar charlando con nosotros dos alumnas del noveno semestre de la licenciatura en Derecho, y por supuesto va a estar con ellas platicando el coordinador del bufete jurídico Benito Juárez, Héctor Manuel Valadez González. En esta ocasión nuestra sección va a ser grabada, entonces vamos a dar inicio con esta cápsula, y en el segundo segmento tendremos agenda a Fader y Cipol, y también nuestra sección de Joven y Vivo, donde van a estar con nosotros Gabriel Antonio Mesa Medina, César Ademir Ramos Espinosa y también Valeria Irigoyen Méndez, que vienen a platicar con nosotros acerca del Club de Ajedrez que se conformó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para que los alumnos se puedan integrar y participar en este Club de Ajedrez. Agradezco, como siempre, todos los martes, la asistencia técnica de mi compañero Abraham Milán, y les recuerdo que vamos a estar en la segunda parte totalmente en vivo. Esta sección, por esta ocasión, va a ser grabada, esta de asesoría jurídica. Y bueno, el teléfono en cabina es el 618-827-1214. Nos pueden escuchar y ver también a través de Facebook de Radio UGED 100.5 FM. Y bueno, estamos aquí, vamos a estar al pendiente en redes sociales también para leer sus comentarios y sugerencias, porque no, de algún tema que les gustaría a ustedes que abordáramos en la sección de asesoría jurídica. Vamos a esta sección con el tema de derecho a la educación.
Asesoría jurídica.
Bufete Jurídico Benito Juárez.
Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Universidad. Hoy en nuestra sección de asesoría jurídica, ¿sí?, estamos aquí desde el Bufete Jurídico Benito Juárez. El día de hoy nos acompañan aquí la licenciada
Daniela Monserrada Archundia Ramírez.
Saida Vanessa Escadier Herrera.
Sí, las dos ya son de octavo semestre.
No,
¿sí?,
de noveno.
Noveno semestre, perdón. Sí, son de noveno semestre, ya son, ahora sí que, a punto, en unos meses, de ser licenciadas oficialmente, sí, que luego van a salir y van a hacer su examen profesional. Y pues bueno, ya tienen aquí con nosotros desde el año pasado, en lo que viene siendo aquí liberando sus prácticas en el bufete jurídico, ya tienen bastante experiencia, sí, y bueno, también me presento yo, soy el de la voz, el licenciado Héctor Manuel Valadez González, sí, el coordinador del bufete jurídico Benito Juárez. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que pues a todos y todas nos compete, puesto que es algo básico para todos y todas nosotros, ¿no?, que es la educación. Y bueno, no sé quién vaya a empezar primero.
Bueno, empezando por en dónde viene contemplado el derecho a la educación. Este se encuentra en el artículo 3 de nuestra Constitución y a grandes rasgos nos habla de que todos tenemos derecho a la educación y que el Estado, entendiendo el Estado como México, el país en conjunto, los estados y los municipios deben garantizar la educación, y esta debe ser inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación básica es obligatoria, que esta comprende desde preescolar hasta secundaria, y esta educación debe estar basada en un enfoque sobre derechos humanos y de igualdad, que garantice el respeto a la dignidad humana y también, bueno, pues quienes tienen el derecho de garantizar el derecho a la educación, pues obviamente quienes ejercen la patria potestad, la tutela, la guardia o la custodia sobre los niños, en este caso, tienen el derecho de intervenir en la educación que debe darse a, pues la educación básica de la que venimos hablando, que es desde el preescolar hasta secundaria, básicamente.
Y bueno, pues es un tema bastante importante porque prácticamente la educación es un pilar central que ayuda a la sociedad y que pues permite darle un mejor desarrollo a la vida de las personas, en este caso pues hombres y mujeres, a superarse en muchos aspectos, a salir adelante, y pues prácticamente es la base que garantiza otros derechos fundamentales como pues tener acceso a información, etcétera. Y pues los puntos principales que debe tener la autoridad es garantizar la consecución de la educación, es decir, que pues nos brinden preescolar, primaria, secundaria, bachillerato de forma adecuada. Y pues para generar un mejor desarrollo en las personas, también debe de garantizar que esta educación pues sea gratuita y sea pública, que esté al alcance de todos y que pues no haya ningún entronque por ahí. También debe de garantizar la accesibilidad al material, debe de contemplar pues el estado social, económico, geográfico, para pues no caer en discriminación o en algún tipo que pueda pues excluir a alguna persona de dicho derecho.
Bueno, muy bien. Y pues sí, aquí básicamente, como nos comentan las licenciadas Monse y Zaida, es un derecho humano que nosotros tenemos, que todas y todos nosotros tenemos, que debemos de recibir educación, ¿sí? Mínimo, ¿hasta qué nivel? ¿Nos recuerda qué nivel tenemos que recibir educación?
Hasta secundaria.
Sí, mínimo hasta secundaria, y esto de forma obligatoria, ¿sí? Puesto que todos deben de completar mínimo hasta este nivel educativo, y ya posteriormente, si ellos desean, pues continuar ahora sí con la educación preparatoria y pues en la educación universitaria. Y bueno, que les voy a hacer una pregunta: ¿qué pasaría en determinado caso que a alguien se le negara la educación, sí?
Bueno, ahí ya dependería bastante de el por qué se le está negando la educación, pero al ser pues un derecho fundamental que todos tenemos, se podría iniciar con un mecanismo que se llama amparo, uh-huh, que pues permite revisar por qué se está violando ese derecho y cómo se puede solucionar, porque pues no se puede dejar a alguien sin este principio tan fundamental y tan importante que da pie pues a lo mejor al desarrollo social de la persona para que pues posteriormente pueda tener un trabajo, una vivienda, una vida digna. Entonces pues ese sería el mecanismo que se puede utilizar, que sería un amparo para poder proteger este derecho fundamental.
Así es. Y bueno, antes de continuar con el amparo, pues recordarle a nuestros radioescuchas que al menos aquí en México es uno de los países donde tiene como tal la educación dentro de su constitución política de los Estados Unidos mexicanos, bueno, en nuestro caso, sí, pero en nuestra constitución está implícita lo que viene siendo la educación, sí, como un derecho humano. ¿Esto qué quiere decir? Es considerado un derecho humano, pero todos los países no dan este cumplimiento como estados garantes. Entonces, por lo mismo, si nos vamos, por ejemplo, a los países vecinos, la educación en Estados Unidos pues es muy costosa, ¿sí? Y no se llega ni en universidades, que pues se tienen que casi empeñar las propiedades para poder tener la educación universitaria. Y pues la ventaja aquí en México es que pues es gratuita, no solamente en algunos lugares se cobra la cuota, sí, para la inscripción. Y ya en los casos de lo que viene siendo la educación privada, sí, porque pues aquí tenemos dos sectores, uno que es el sector público y otro que es el sector privado, sí. Entonces, en el caso de que tengamos un a un menor estudiando en sector privado y digamos, no cumple con la cuota, el padre de familia que ya ha pasado, no cumple con la cuota, y pues le niegan la educación, también se ve obligado a el Estado a exigirle a la autoridad, que en este caso pues sería el director o las autoridades de la escuela, a permitirle el acceso a este niño a pesar de que sea en escuela privada? Esa es una pregunta para ustedes, chicas.
Pues sí, porque independientemente de que sea privada o no el sector, o sea, la educación sigue siendo un derecho fundamental y sería un acto de discriminación negarle la educación a un niño solamente porque está en un sector privado y no en uno público. O sea, la educación se debe impartir sin ningún tipo de distinción de raza, etnia, sexo o estatus social. Entonces, pues sí. Sí sería.
Así es. Bueno, y entonces, en el caso de que pasara, pues nos comentaba la licenciada Monse que se presenta un amparo, ¿no? Entonces, en este caso, a pesar, sí, obviamente, pues las escuelas públicas están obligadas a brindar la educación y, pues sí, hay veces que es forzosa la cuota, ¿no? Le dicen cuota interna, o cuota de recuperación, dependiendo de las escuelas o entidades, pero a pesar de no cumplir con esta cuota, pues se tienen que seguir brindando la educación al o los menores. Pero en el caso de las colegiaturas, pues también, si no se cumple con la colegiatura, de todos modos se le tiene que dar la oportunidad de seguir estudiando a los menores. Sí, como por ejemplo aquí me gusta hablar de un caso muy interesante de que precisamente pasó en la pandemia, en donde un padre se quedó sin su empleo por la pandemia y se le prohibió al hijo entrar y tomar la clase, puesto que su padre no había pagado la colegiatura. Sí, entonces y ahí se entró en esta duda de si a pesar de que sea pública, que sea privada la escuela, entra, se podría realizar un amparo. Y pues bueno, en este caso se realizó el amparo y pues salió victorioso el padre con lo que viene siendo la reinserción al colegio. ¿Sí? Entonces, y precisamente por este amparo, pues también se le declaró como autoridad privada, a pesar de que sea privada, pero pues está brindando un derecho público que era la primaria, sí, y pues de igual forma pues acudió a esta parte al Supremo Corte de Justicia de la Nación para que se le tomara en cuenta que a pesar de que no ha pagado y que es el estilo de vida que llevaba el menor, sí, que se le dejara que se le permitiera llevar pues su educación en este lugar, sí. Y pues bueno, a raíz de esta, no es que no encuentro la jurisprudencia en donde nos habla respecto a esto, porque principalmente pues sí se le da el derecho a la educación al menor a pesar que sea en escuela privada. Bueno, y aquí ya la licenciada Monse nos encontró la jurisprudencia que les estaba comentando, licenciada. ¿Puede comentarnos?
Sí, bueno, esta jurisprudencia fue de un caso de Chiapas, en donde pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una sentencia en donde pues prácticamente a la persona implicada, que era un joven de universidad, se le da una concesión. Esto significa que pues el Estado le otorga cierta cantidad de dinero para que pueda pagar sus estudios, debido a que es un derecho fundamental, como ya lo venimos mencionando, en donde pues se le obligó al ente privado, en este caso pues la universidad, a que le siguiera brindando el derecho de forma pública, debido a que pues ya le había otorgado el financiamiento para poder seguir con sus estudios.
Sí, bueno, aquí inclusive pues hasta tenemos esta parte en donde nos habla que el Estado, sí, como es el Estado garante que nos representa, pues él tiene que dar la igualdad. Aquí también nos habla sobre el respecto de igualdad, de que tiene que seguir estudiando, que tiene que pues completar sus estudios, si esta es su voluntad. Y pues aquí el Estado en este caso dio una concesión, o sea, le siguió pagando la educación, puesto que es su derecho, sí, su derecho humano fundamental, y pues no se le tiene que violar por ningún motivo. Sí, entonces en este caso, pues sí, ahí se le dio este reconocimiento al joven, en donde se le daba la posibilidad de continuar estudiando, ¿sí? Porque principalmente esta parte, que a pesar de que existan lugares privados para darle educación, pues el Estado de todos modos tiene que garantizar que haya las suficientes universidades, ¿sí? Las suficientes espacios para que puedan cumplir sus estudios, puesto que pues con el crecimiento que conlleva todas las ciudades, no nada más aquí en Durango, sino todas las ciudades de México, pues se ven imposibilitados muchos jóvenes y no entran a las universidades. Entonces se tiene que ver la posibilidad, si las universidades no reciben el recurso, ver la posibilidad de que tengan un espacio todos los estudiantes, los estudiantes, para poder recibir la educación de igual forma, ¿sí? Entonces, que aquí, no como nos mencionaba la licenciada Monse, pues sí se tiene que asegurar de que se esté recibiendo este derecho. Así que, como ya lo comentamos, que viene de nuestra Constitución, y que a pesar de todo también está garantizada no solamente nuestra Constitución, sino que es un derecho humano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí, que todos tienen que recibir educación, sí. Entonces que a pesar de que en otros países sea muy costosa, pues, y aquí en México no existan todos los recursos para todos los estudiantes, pues también se tiene que buscar la forma en que se cumpla con esta pues ahora sí que derecho que todos tienen, estas obligaciones que todos van a recibir, sí, a través de la educación. Y de igual forma, pues también de la libre profesión, quien se quiera dedicar a cualquier de profesión, pues se va a dar las herramientas para que se le dé la posibilidad de estudiar y continuar estudiando. Y bueno, el derecho a la educación va más allá, a pesar de recibir permitir que le siga estudiando. También hay un caso en específico que nos va a hablar aquí la licenciada. Adelante, licenciada.
Sí, bueno, nada más así como pues un panorama. La educación no solo se extiende a que el menor reciba pues el conocimiento básico en matemáticas, geografía, sino que también se le pues entreguen herramientas que puedan ayudar a su crecimiento y pues a su desarrollo personal, tales como pues estar preparado para ciertas cosas, en este caso pues que no haya bullying, que se le expliquen temas de sexualidad, entre otras cosas, para que pues tenga un apto desarrollo en la sociedad. Y en este caso pues encontramos que las escuelas deben de brindar apoyos si existen grupos vulnerables. En este caso pues podrían ser niños que tengan algún déficit de atención o que tengan algún problema de salud, etcétera. Y pues en este caso nos encontramos con una jurisprudencia que fue interpuesta por un amparo directo, en donde un menor con trastorno de déficit de atención y con hiperactividad pues fue víctima de acoso escolar, debido a que pues como se encontraban, me parece que en un plantel primaria, pues a veces los niños suelen ser muy crueles con las personas que son un poco diferentes, y pues en este caso los profesores que estaban a cargo de dicho grupo pues no supieron manejar la situación. Y ante dicha omisión de los profesores, la madre de familia de este niño pues interpuso un juicio de amparo, que es ya el mecanismo que hemos estado refiriéndonos para poder darle protección a este derecho, en donde pues exigía que se contrarrestara el acoso escolar hacia su hijo, debido a que pues ya estaba presentando diferentes problemas, como baja autoestima, estaba teniendo depresión, ya no quería ir a estudiar. Entonces pues les estaba pues ahí causando un conflicto, ya no precisamente en el derecho del menor a estudiar, sino ya también en aspectos intrapersonales, en donde pues ya estaba afectando su manera de ser. Y pues la demanda se promovió ante juicio de amparo contra una sentencia del tribunal, en donde se argumentó que el fallo pues desconocía ciertos artículos, tales es el primero, el tercero, el cuarto constitucional. Y pues prácticamente la madre lo que pedía pues era que se le extendiera pues cierta cantidad de dinero para poder pagar las afecciones psicológicas que el niño estaba teniendo debido pues al bullying que le estaban ejerciendo sus compañeros. Entonces pues sí es muy importante considerar que, además de que el Estado está obligado a garantizar una educación basada pues en conocimiento básico como geografía, matemáticas, etcétera, también debe garantizar que el desarrollo de los niños dentro de estas aulas o dentro de las escuelas, pues sea incluyente en cualquier aspecto, ya sea psicológico, si necesitan algún trato especial, etcétera, para que pues se pueda presentar un desarrollo libre y pues sano del niño.
Sí, muy interesante este caso que nos comenta la licenciada Monse, sí, puesto que muchas de las veces pues se ve a las escuelas, sí, o no se sabe cómo actuar y pues sin querer o a lo mejor con el conocimiento pleno realizan lo que viene siendo bullying a los menores. Sí, entonces las escuelas tienen que supervisar todo este tipo de asuntos que pasan en los planteles educativos y en donde se les va a dar esta pues pauta para que los menores reciban una buena educación, sí, libre de bullying, libre de acoso, y por lo mismo pues también que reciban su educación completa, sí, puesto que si hay algún problema ocasionado a raíz del bullying, pudiera ser que el menor tuviera una baja desempeño escolar y que, bueno, en este caso creo que también la madre dejó llevar a su hijo a la escuela, puesto que no toleraba el bullying que se le realizaba en su contra. Entonces, imagínense, si a raíz del bullying dejan de acudir el menor a la escuela y no puede la madre cambiarlo de colegio, pues también el colegio responsable o de escuela. Sí, la escuela es responsable porque no se le está brindando la seguridad para que el menor se pueda desempeñar. Y vaya, más en cuando es en educación primaria, pues también se tiene que llevar esta pues responsabilidad, en donde pues se tiene que hacer una inclusión de todos los alumnos y de buscar la forma en que todos los alumnos convivan en un ambiente sano y que se puedan desarrollar de una buena forma, ¿sí? De igual forma, pues esta todos los planteles educativos tienen que tener estos principios muy arraigados, ¿sí? Al no realizar bullying contra un grupo, contra una persona que tenga alguna discapacidad o que no se pueda desarrollar de una buena forma, ¿sí? Hay que, pues vaya, que tener paciencia y tener las herramientas necesarias que todos los maestros, porque en este caso también la maestra estaba ejerciendo bullying al no saber llevar este comportamiento que estaban realizando los demás chicos, ¿sí? Entonces, por lo mismo, pues tienen que tener este pleno desarrollo y tener el conocimiento de cómo llevar los casos en que posiblemente tengan a lo mejor un problema. En este caso que nos comentaba la licenciada Monse, pues tenía el menor TDAH, pero imagínense si fuera a lo mejor que tuvieron alguna discapacidad física o mental, pues tampoco pues los maestros no iban a estar preparados para darle un pleno desarrollo educativo, ¿sí? Y de igual forma todos los planteles educativos deben de tener lo que son rampas y accesos para débiles visuales, ¿sí? Tienen que tener todo esto preparado para poder incluir, ¿sí?, a los menores. Y de igual forma también todos los planteles educativos deben de tener al menos un maestro, o todos los maestros deben de pues tener lo que viene siendo conocimiento en lenguaje de señas, porque muchas de las veces es algo que no todos los planteles educativos tienen, y que al igual de que tiene que haber una inclusión, pues los maestros tienen que estar preparados para incluir a estas personas que sean sordomudas, que sean débiles visuales, que tengan alguna discapacidad física o motriz, o que tengan alguna afección psicológica. Tienen que estar preparados para recibir este tipo de estudiantes, ¿sí? Y todos los planteles tienen que recibirlos sin ser pues vaya a caer en la discriminación, y no porque no tengan las herramientas no se le va a poder sino recibir la educación como es debido, ¿sí? De igual forma también ahí nos mencionaba que todos los planteles educativos tienen que tener una educación amplia en todos los sistemas, que también ahí hubo una discriminación al que no tienen un acceso al conocimiento o a la educación sexual, que también hasta cierto grado tienen que empezar a recibir este tipo de educación, sí, que no se tienen por qué asustar los padres de familia, y que el contrario no es para incitarlos a realizar otras acciones, sino también para que ellos estén preparados y conozcan pues los riesgos que se puedan llevar a realizar y puedan hacerlo con una pues...
pues responsabilidad, vaya.
Así es.
Es que este derecho es tan importante que se derivan muchos otros derechos que con posterioridad pues van a otorgarle madurez, sensatez, un criterio propio al menor. Entonces, pues es tan importante que no debemos dejar pasar o tenerlo tan generalizado debido a que pues cuando el menor crece, lo puede ayudar a tener un trabajo, puede ayudarlo a salir de ciertas circunstancias. Y cuando uno no tiene la educación, pues el mundo prácticamente se vuelve un poco más pesado, se vuelve menos fácil de poder hacer ciertas actividades debido al desconocimiento que se tiene. Entonces, pues en general, las escuelas deben de estar preparadas para pues darle todo el tipo de conocimiento a los alumnos, desde lo más básico, como ya lo mencioné, pues saber sumar, leer, etcétera, hasta pues conocimiento social de cómo hablar, cómo estar ante la gente, etcétera, pues porque son pilares muy fundamentales que el ser humano debe de tener pues instaurados, vaya.
Sí, y bueno, pues sí, hablar de la educación, pues no nada más es que reciban educación, sino que estén, que reciban todos los tipos de educaciones posibles, que tengan todos los medios posibles y que, pues no, inclusive en los municipios también se tiene que buscar la forma en que reciban educaciones cerca de su lugar de trabajo, de su lugar de su domicilio, perdón. Puesto que no se tienen que... Hay muchas cosas que pasa, por ejemplo, también en los municipios en donde tienen que viajar grandes distancias para poder acceder a la educación. Y precisamente por estas grandes distancias, imagínense que son de un municipio en donde tienen difícil acceso, que aquí en Durango pues pasa que son municipios que tienen difícil acceso y que pues dejan de estudiar simplemente porque a lo mejor tienen una primaria cerca, pero una secundaria ya la tienen más retirada. Y ni hablar de lo que viene siendo preparatoria, y ni hablar de la universidad, que muchos hay muchos foráneos, y precisamente buscar la forma en que estos estudiantes reciban la educación, pues también se tiene que dar este acceso más rápido a los estudiantes, ¿sí? Y que precisamente porque no tienen este acceso, pues muchos dejan de estudiar, y pues se tiene que buscar una forma en que todos reciban la educación, ¿sí? Entonces, de igual forma, pues si tienen conocimiento de personas que no tienen de niños que no están estudiando, que dejan de estudiar por lo mismo, pues también hablarlo con las autoridades competentes para que reciban la educación como lo es y como se indica en nuestra Constitución pública, en nuestra Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, y bueno, pues nos despedimos el día de hoy. Este sería el tema, derecho a la educación. Más adelante continuaremos hablando del tema. El siguiente tema será la diligencia de doble personalidad con los licenciados Diego Manuel y Gadiel Galván, ¿sí? Ellos nos van a hablar de las diligencias de doble personalidad y pues esperamos vernos en vivo ya ahí. Monse, ¿algunas palabras que quieras comentarnos para despedirnos?
Es que para cualquier tipo de situación, ya sea que tenga que ver con el tema que hablamos hoy respecto a la educación o cualquier otro tema legal que tengan, nosotros nos encontramos ubicados en el bufete gratuito Benito Juárez, justo a un lado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas del Estado de Durango, que está en el Boulevard Fania Nitúa sin número, en zona centro, y aquí les podemos dar con todo gusto una asesoría respecto de la situación que tengan en cualquier tema, ya sea pues pensiones alimenticias, divorcios, testamentos, y pues que sigan nuestras redes sociales, que en Instagram nos encontramos como @buf_jur_father por cualquier pregunta que tengan digital, y nos encontramos en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y en la tarde tenemos otro turno que es de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde para cualquier cosa.
Muy bien, muchas gracias, saludos a todos, nos vemos.
La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.
La administración del rector Rubén Solís Ríos pone en marcha el nuevo modelo educativo de la UGED, un sistema innovador que permitirá a los universitarios incrementar la calidad educativa y enfrentar con éxito los retos de la educación del siglo XXI. con maestros más preparados y acompañamiento permanente. Horarios flexibles donde tú eliges el plazo para terminar tu carrera. Con la suma de créditos, eliges tu trayectoria y actividades según sus intereses y necesidades. Nuevo modelo educativo de la UJET. Aprendizaje a tu medida. Somos UJET.
Y ahora ya nada está limpio, las cosas no son de fiar, pues te meten fe en camino, hasta por donde no hay. Y no, no la vayas a arreglar, la cosa es bien sencilla, si te metes fentanilo seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver, ya no es divertido cuando empiezan a caer.
Sintoniza la diferencia. La Hora Quetzal.
Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UJET.
Somos UJET.
Agenda, Faderis y Paul.
Veintiocho minutos para que sean las 6 de la tarde y bueno, hoy 8 de octubre es Día del Educador Físico. Le extendemos pues una felicitación con mucho cariño y mucho respeto a todos los maestros y alumnos de la Facultad de Ciencias y Cultura Física y Deporte en este Día del Educador Físico. Y bueno, también pues la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas felicita al doctor Jesús Guillermo Sotelo, ACEP, por su reciente elección como director de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la UJET. Enhorabuena y bueno, el mejor de todos los éxitos. Atentamente, el doctor Rafael Mier Cisneros, director de FADER y CIPOL. Y bueno, en las actividades que hay para todos los estudiantes, no solamente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, sino para de todas las unidades académicas de la UJET, es hacer la invitación para que participen en la pasarela de Catrinas y Catrines, que se va a llevar a cabo el 30 de octubre. Se pone muy, muy padre esta actividad, de verdad, es muchísima la creatividad que tienen los jóvenes universitarios. Va a ser, como en otras ocasiones, con material reciclado. Pueden ustedes entrar a checar la convocatoria en la Dirección de Difusión Cultural para que se puedan registrar, inscribirse con tiempo y puedan participar. Es en parejas, ahí pueden checar toda la información, los materiales que se pueden usar, cuándo va a ser, el registro y demás cuestiones acerca de esta pasarela de Catrinas y Catrines. Y bueno, fíjense que ayer se llevó a cabo el 13º Concurso Universitario de Canto Popular intrauniversitario en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en el Auditorio Guerrero Román. Ahí se estuvo realizando este concurso y participaron Cristian Antuna, Jennifer Guadalupe Rojas Trejo, Wendy Mesa Gutiérrez, también Fernanda Anaí Navarro, Diana Melissa Ibarra Rentería y Sara Paulina Samaniego. En primer lugar quedó Cristian Antuna, ella interpretó el tema Crucifijo de Piedra. El segundo lugar, Fernanda Anaí Navarro, Pero No La Beses, con este tema Pero No La Beses. Y el tercer lugar fue Wendy Mesa Gutiérrez con el tema No Te Preocupes Por Mí. El primer lugar se hizo acreedor a un premio de $2,000, el segundo lugar $1,500 y el tercero $1,000, que fue un premio que otorgó la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas a estas tres ganadoras de estos tres primeros lugares. Fue entregado por el maestro en Derecho Fernando Herrera en representación del director, del doctor Rafael Mier Cisneros. Y bueno, también aparte de pues de estas actividades que se realizaron, informarles que los alumnos del bufete jurídico Benito Juárez de FADER y CIPOL van a estar participando en la Feria del Arte. Mañana van a estar en el CCH, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, brindando asesoría jurídica, no solamente a los alumnos, sino también a los docentes y al personal administrativo. Los alumnos pues son muy pequeñitos, sería ilógico que, quiero pensar así, que tuvieran algún problema jurídico, pero si ese es el caso, pueden acercarse. Los chavos están bien preparados, están bien asesorados por tanto por el coordinador, el director del bufete jurídico Benito Juárez, y puede darse el caso que a lo mejor sus papás tengan por ahí algún problema y puedan requerir algún tipo de asesoría, los pueden invitar a que asistan y reciban esta asesoría jurídica ahí en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Mañana es cuando van a estar, a partir de las 11 horas, y también van a participar el día 11, el viernes 11, en la Facultad de Ciencias Químicas, en esta Feria del Arte y la Cultura, donde van a estar también brindando asesoría jurídica a partir de las 11 de la mañana. Bueno, estas son las actividades que hay y vamos a continuar enseguida con nuestra sección de Joven y Vivo.
Joven y
Vivo.
Alumnos Faderis y Paul.
Amigos, me da muchísimo gusto recibir en cabina de Radio Universidad a Gabriel Antonio Mesa Medina. Bienvenido.
Ok, muchas gracias. Primero que todo, buenas tardes. Un gusto estar aquí, la verdad.
Qué bueno que nos hayas podido acompañar. Está también Valeria Irigoyen Méndez.
Buenas ¿Sí? tardes.
Valeria, muy bien, bienvenida. Y nos acompaña Ricardo Santillán.
Hola, buenas tardes y saludos a todos los que nos están escuchando y viendo.
Que ahorita estaba totalmente descosido y ahorita está muy serio aquí en el micrófono.
Ya no quiero hablar.
Bueno, fíjense que ellos son integrantes del Club de Ajedrez, recientemente formado en la Facultad de Derecho. Y bueno, el responsable de este club es exactamente Gabriel. ¿Cómo te gusta que te digan Gabriel o Antonio?
No hay problema. No hay problema.
¿No hay problema, te digo? No. ¿O Gabriel o Antonio?
Sí, gusta Gabriel.
Gabriel, ¿verdad? Ok, Gabriel. Pues platícanos un poquito de cómo surge esta idea de conformar este club. Y ya ahorita para platicar también con Valeria y con Ricardo de cómo se acercaron y cómo se integraron también ellos.
Sí, muy bien. Bueno, todo esto empezó porque la verdad yo soy un apasionado del ajedrez. Bueno, me gustan en sí los deportes, pero el ajedrez se me hace un deporte que casi la gente lo infravalora. O sea, es muy como sí. muy pisado por los demás. Entonces, a mí, pues lo que mi meta, lo que quería hacer era que el ajedrez creciera de perdido en mi facultad. O sea, me hubiera gustado, bueno, me gusta que el ajedrez crezca en mi facultad porque te desarrolla pues, ciertas condiciones y te desarrolla ciertas cosas, ¿verdad? Y pues todo esto empezó también por idea de la maestra, de la licenciada Bere.
Ajá, a quien le mandamos un saludo a Bere.
Un saludo, claro. Porque yo le dije, no, pues yo juego ajedrez. Y me dijo, pues haz un club, no sé, te conseguimos un lugarcito y la gente. Y pues dije, pues teniendo todo, pues adelante, ¿verdad? No pierdo nada. O sea, al contrario, o sea, me beneficia. Y de ahí empezó, que al principio nada más era yo y otro compañero, o sea, pero pues por algo se empieza.
Tiene un mes, ¿verdad?
Sí, alrededor de un mes tiene y ya tenemos alrededor de 14 personas.
14 integrantes. A ver, Ricardo y Valeria, ¿ustedes de inmediato se integraron? ¿Ya conocían a Gabriel o vieron por ahí alguna publicidad, algún flyer invitándolos?
Pues yo, por ejemplo, un día entré a la biblioteca. Vi que en una de las puertas había un cartel pegado que decía que el aula pertenecía al club de ajedrez de la 1:30 a las 4:00 p.m. Entonces me llamó la atención y fue un día después que justo la maestra, la licenciada Berenice, pues me da una materia. Uh-huh. Entonces fue la que nos invitó y ya me dijo, van a estar a las 2:00 p.m. ahí. Y dije, ah, ok. Entonces me dio curiosidad, fui y estaban jugando Gabriel con otros compañeros y pues la verdad que desde ese momento la convivencia fue tan bonita y tan amena que pues ya se volvió vicio prácticamente.
¿Y en tu caso, Ricardo?
Pues yo ya tenía conocimiento desde el semestre pasado con un amigo que se llama César Ramos, que era el que llevaba el club de ajedrez.
Ajá, anteriormente.
Sí. Nada más era él. Sí, era el único. Y ya me había comentado desde hace mucho. Pero justamente lo vi de los flyers que pegó mi amigo Gabo. Y pues me animé y dije, no, pues primero pues voy a convivir, más que nada.
Sí,
y
claro.
No, pues sí me fue llamando la atención el ajedrez. No sé, la verdad yo no sé, pero Gabito aquí es el que nos enseña y creo que ahorita ya sí, un poquito más.
Entonces, a ver, Gabriel, ¿tú cuánto tiempo tienes jugando? ¿Desde cuándo empezaste a jugar ajedrez?
Yo empecé a jugar desde los 6 años. Yo he sido niño caddy, entonces desde ahí pues me llamó mucho la atención. Y tuve mis épocas donde sí estudiaba muchísimo y todo, pero pues de repente va cambiando uno y lo fui dejando. Y en los últimos semestres de prepa lo volví a retomar y ahorita igual, y le estamos dando con todo porque queremos, en verdad queremos que ese club sea competitivo con, no solo con las facultades de la UGED, sino con lo que es pues otras universidades.
Sí, claro. O sea. Y por ejemplo, pues empezaste desde muy pequeño, ¿has estado en competencias?
Sí, desde los 6 años tuve buenos profes y esos profes, pues llegué a conocer varios lugares. Llegué a jugar nacionales a Zacatecas, a Mazatlán, a, pues sí, a varias ciudades, a Querétaro, sí.
Entonces, pues desde pequeñito ya traías ahí esa inquietud. ¿Y tú eres el que se encarga de enseñar a los que van ingresando al club?
Sí, aunque yo les comento a ellos, o sea, yo soy, pues también tengo muchos errores, yo no soy un profe ni nada, pero pues trato de hacer mi mayor esfuerzo para que ellos, o sea, al final de cuentas, que vayan desarrollándose más y busquen esa hambre de poder seguir creciendo, al menos en su modo de juego y en este deporte.
Así es. Valeria, ¿tú ya tenías tiempo practicando o apenas es tu acercamiento al ajedrez?
No, yo también desde muy chiquita empecé a jugar ajedrez con mi papá y con mis hermanos. Se volvía algo prácticamente muy familiar, pero nunca le tomé la importancia como de ponerme a practicar todos los días, de aprender más, era algo como más pues de juego, y no me lo tomaba tan en serio, pero ya últimamente ya me lo he tomado.
Ya lo estás tomando así con mayor seriedad. ¿Y Ricardo?
No, yo nunca tuve acercamiento.
¿Es la primera vez?
Sí, es la primera vez, y pues ahí estoy aprendiendo todavía.
¿Y cómo te has sentido? ¿Cuánto tiempo tienes?
¿Cuánto llevamos ya? ¿Un mes?
¿Empezó entraste o te tardaste en entrar?
No, desde que empezó. No, mentira, entré como una semana después.
Okay.
Sí, como una semana después. Y me siento bien, o sea.
¿Ya has evolucionado?
Yo siento que he evolucionado, no sé. Yo digo que todavía me ganan todos, pero no sé, me siento mejor aún. Y que voy pues creciendo con las instrucciones del profe.
¿Cómo lo has visto, Gabriel? No, ¿sí ha evolucionado bien?
Sí, he evolucionado un poco. Es que esto, hasta eso en el club, a lo mejor no todos son muy buenos, pero son muy competitivos. Entonces, es lo que pasa mucho ahí en el club, que te gano y luego están juegue hasta que se aprenden y están estudiando, ven sus videitos y luego la siguiente semana ya le gana al otro y así se van.
Ah, muy bien, muy bien. Entonces toman video y todo para checar cómo juega su
ven tutoriales de YouTube y todo eso, o sea, qué poder jugarles y... Sí, les gusta competir, eso es lo que me gusta.
Oye, y de inmediato, porque hace un momento antes de entrar en la entrevista me dijiste que eran más o menos como 14, ¿verdad? Los que hay ahorita en el club. ¿Se integraron de inmediato o fueron llegando conforme fue pasando el tiempo?
No, fueron llegando porque al principio, o sea, como Ricardo comentaba, algunos llegaban nada más para convivir o algo. A lo mejor no les llamaba tanto la atención, pero para ver qué onda.
O nada más ir a ver, ¿no?
Ajá. Pero ya después ahí era como que, no, sí está chido, sí está interesante. Y de ahí invitaban a sus amigos y se fue llenando poquito a poco.
Tenemos aquí un saludo más su mesa. Valeria, te felicito por la capacidad intrínseca de jugar ajedrez. Eres buenísima. Saludos desde Puerto Rico. Ay, andas muy internacional, Valeria, muy bien. Bueno, y esto es algo que tengo que preguntar. ¿Qué beneficios tiene el jugar ajedrez?
Pues la verdad, yo considero que tiene muchos. El primero que yo he notado es que te ayuda como a poder distinguir muchas cosas en la vida cotidiana. Porque unos pensarán, bueno, el ajedrez simplemente es un juego, o habrá quien diga que es un deporte, ¿verdad? Pero también te ayuda como a reflexionar, porque muchas cosas empiezas a buscarle la manera, la solución, la salida, cosa que tienes que hacer mientras estás jugando ajedrez. Porque claro, te tienes que fijar en qué movimiento realiza, qué está haciendo el oponente. Entonces yo creo que te sirve mucho para aprender a vivir. Suena muy drástico, pero bajo mi consideración sí te ayuda a aprender a vivir.
Sí, totalmente. Y luego tienes que ver qué movimiento haces y adelantarte a la jugada que el otro puede hacer, ¿no? poner ahí como que trampitas, sí, ponerle ahí como una trampita, un postrecito por ahí para que se engolosine y ya cuando llega ahí, ándele, sí, ahí va el otro, ¿no? Y a ver, y en tu caso, Ricardo, ¿tú qué beneficios ves de jugar ajedrez?
Pues, igual que Val, pues te ayuda mucho en el día a día cotidiano. Yo creo que también te ayuda como a refrescar tu mente y hasta cierto punto si tienes algún estrés o algo así de la escuela, pongámoslo así, porque pues de ahí es, sí, de claro, donde salimos, pues sí te ayuda a despejarte un poco y a distraerte, y pues más que nada yo lo tomo así, yo veo mucho por mi salud mental, entonces pues sí me ayuda a despejarme y pues a pensar más las cosas, sí, como dijo Val.
Concentración absoluta ahí en el momento, ¿no? De estar jugando ahí con sus demás compañeros. ¿Qué le dirían ustedes a esas personas que dicen que el ajedrez es aburrido?
Ay.
¿Qué les dirían?
Que es verdad.
Que se den una oportunidad.
Estás fuera del club desde este momento. ¿Qué te crees? Salte. No, ¿lo consideras aburrido? A lo mejor no, lo puedes considerar aburrido.
No. Más bien, por ejemplo, es que al inicio que yo no lo conocía, pues sí, es digo, ay, ¿cómo vas a ir a ver? ¿Cómo ven las piezas? Pero una vez que llegas, como dijo Gabo, que se da la oportunidad, o sea, literal te entretiene, te apasiona, compites, te enojas, entonces, pues sí, está muy divertido, la verdad, yo entré a convivir, a sacar cotorreo, por así decirse, pero pues me terminó gustando.
Te terminó atrayendo el juego. ¿Qué les dirías tú, Gabriel?
Sí, pues que sea una oportunidad, que mucha gente piensa que solo es mover piezas, y no, es mucho más que eso, o sea, es analizar a futuro, es ver lo que el otro oponente está haciendo, es leer a tu oponente, es saber qué vas a dar, saber qué riesgos tienes, arriesgarte. También si sale mal, pues recuperarte. Entonces, todo eso pues tiene una parte muy entretenida. O sea, es un juego de la vida.
De estrategia, ¿no?
En un tablero de ajedrez. Que, pues sí, es muy estratégico. Entonces, a las personas que les gusta la estrategia, o sea, que no solo van ahí a ver qué sale, es muy entretenido porque sí... te centras demasiado en eso.
Así es. Ajá. Te enfocas. ¿Tú qué les dirías, Valeria?
Yo les diría que quiten estereotipos que tienen sobre el ajedrez, de que es aburrido, que es para gente que quizás le gusta mucho estudiar y todo eso. La verdad que el ajedrez puede ser muy divertido y puede ser una forma de convivencia muy bonita. Eso es lo que a nosotros nos ha pasado desde que yo me uní al club. Ha sido una convivencia tan bonita, hemos hecho amigos, hemos hecho relaciones que no hubiéramos hecho si no hubiera sido por el ajedrez.
Sí, claro, vas haciendo más lazos de amistad, ¿no? Y bueno, yo creo que para el estudiante, sobre todo de la licenciatura en Derecho, el poder también realizar esta actividad es interesante porque, sobre todo aquellos que van a litigar en relación a las estrategias, ¿no? O sea, saber qué hacer, qué viene si haces este movimiento, si haces este otro, qué puedes esperar, ¿no? Y conocer, estudiar a tu rival, conocerlo y ver más o menos por qué lado se va a ir y tú ya sabes cuál es el siguiente movimiento que vas a dar. Y bueno, ¿van a empezar a realizar alguna competencia o algo? ¿Se van a esperar un poco más de tiempo?
Ya, de hecho, ya competimos por primera vez. Competimos hace aproximadamente semana y media. Aquí en la Facultad de Ciencias Químicas, tengo ahí un conocido, un amigo del selectivo de ajedrez de la OJED. Y pues sí, nos dijo, no, pues si gustan venir y todo. Y fuimos y jugamos y pues nos fue bien. O sea, nos gusta jugar contra otra gente. No vamos en otro mal plan. O sea, vamos a competir, pero a competir de manera sana. Y también, al igual, mañana la universidad nos está apoyando para ir mañana a un torneo Aguilera. O sea, más que la universidad, pues la facultad nos está apoyando.
A la normal Aguilera.
A la normal de Aguilera. Se nos va a apoyar
con viáticos.
Ajá, con viáticos, para ir.
Ah, muy bien.
Y vamos a ir, queríamos ir todos los del club, pero algunos no pueden por los exámenes y qué es, ¿verdad? Entonces no vamos a ir todos, pero sí vamos a ir la mayoría. Y igual vamos a competir igual de manera sana. También el 8 de noviembre va a haber un torneo vamos a hacer sede de un torneo para toda la UJED, para...
Ah, muy bien, ahí en la Facultad de Derecho.
En la Facultad de Derecho, en el Auditorio Fanny en Itúa.
Ah, excelente.
Para el que guste ir, pues es una inscripción de 100 pesos, son premios en efectivo, y se premian alrededor de 10 lugares. Entonces, pues está bien, está muy bien. A lo mejor hasta le metemos otros lugarcitos más para que la gente se motive. Y pues sí, todos están invitados también a ese torneo al que seremos sede.
Okay. Y bueno, ¿qué días son los que están en el club de ajedrez? ¿Qué días, el lugar? Platíquenos, no sé si... Valeria.
Pues los martes y jueves estamos ahí desde 1:30 hasta 4:00 p.m. uh-huh. en la sala de biblioteca.
Okay.
Y pues ahí
martes esperamos. Y jueves.
Sí.
Okay. ¿Y cualquiera puede entrar o es exclusivo para los alumnos nada más de la Facultad de Derecho?
Pues al principio esa era la idea, pero sinceramente si pueden ir otros alumnos estaría muy bien porque, como ya lo dijimos, nos gusta jugar contra otra gente, nos gusta competir, o sea, y es una competición sana. Entonces,
sí, porque ahí es bajo presión, ¿verdad?
Sí, no,
y con tiempo aparte, y todo, ¿no?
A veces es lucha de no, que yo soy mejor y que, o sea, no de mala manera, claro, sino pero pues sí, sí tienes ese, como esa peleita ahí.
¿Tú sí has estado en competencias, Valeria?
Sí, desde que estoy en secundaria, así liberé mi servicio social a través de las competencias de ajedrez y en preparatoria también. Y en la competencia que mencionaba Gabriel de la semana pasada, también uh-huh. asistí.
¿Y cómo les fue en la competencia?
Pues tuvimos buenos resultados, la facultad pues estuvo en segundo lugar.
Sí, nos quedamos todos cerca, yo quedé en cuarto. Ajá. Y también otro compañero hizo los mismos puntos que yo, nos quedamos a nada de meternos al podio, pero pues ya nos dejaron la espinita, entonces a la próxima vamos. Híjole. Otra vez, sí, a la próxima.
Sí, 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 se queda ahí, ¿verdad? Sí. Eso de que no... Ahí aquí se me fue esta jugada.
Sí, a la próxima nos vamos a llevar mínimo 2 el podio.
Oigan, y bueno, algo importante, sobre todo para los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que quieran integrarse pues al club de ajedrez, también pues les cuenta para los créditos de formación integral, ¿verdad?
Sí, claro. Te estamos ahorita otorgando un crédito, pero pues ya con el tiempo también se van a dar cuenta que está creciendo y también va a haber más apoyo, porque eso está pasando ahorita, o sea, se nos está apoyando cada vez más por lo mismo de que ya no son, nada más no es una persona como el año pasado, ni dos como al principio.
Sí, pobre de su amigo, ¿cómo se llama? El que era...
César Ramos se llama.
César Ramos, un saludo a César, pues el intento le hizo.
A César.
El intento le hizo, ¿no? Y qué bueno que ahorita esté teniendo bastante demanda, porque pues de ser una persona y hacer 14 integrantes, y me imagino que se van a ir agregando más todavía, claro, ¿no?
Sí, se está viendo... Cada vez que crece más. También al igual hay algunos compañeros que dicen, no, es que sí me gustaría estar, pero tengo clases ahora. Ah, bueno, pues ni modo, pero pues cualquier actividad te avisamos. Sí. Entonces también, pues nada más va llegando la gente y pues sí, va creciendo poco a poco. O sea, al final no vamos a caber, ya verá.
Al rato van a tener hasta un salón así exclusivo para sí. que puedan estar practicando. Pues muy muy padre, qué bueno que se hayan animado a hacer este club de ajedrez. Ojalá que sí se vayan integrando más alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas que puedan participar, pueden agregarse sin saber nada y ellos los van a estar ayudando, ¿no?
Sí, claro, hacemos el intento por enseñar. También han entrado compañeros que no sabían absolutamente nada. Y ahorita, pues ya de perdido, saben mover las piezas bien y saben todas las reglas.
¿Cómo se llaman las piezas del ajedrez también, no?
Sí, ya saben qué valor tienen, cuántas casillas hay.
¿Cómo se pueden mover?
O sea, ya al menos pues empieza por algo. La notación también de cómo se nota en el ajedrez, todo. Vamos empezando poco a poco y después lo vamos a ir ayudando a crecer.
Oye, ¿y el material, los tableros con los que ustedes están practicando ahorita, son de ustedes o en la facultad se les apoyó para que pudieran estar trabajando varios?
Ah, había dos tableros en biblioteca que son los que hemos usado más, que fueron los que hicieron los inicios, y ya después los compañeros que yo tengo un tablero en mi casa, y que yo tengo otro, y que yo tengo un reloj, y que yo tengo, y ya, y pues estamos armando.
Se va integrando
ahí. Sí, todo poco a poco, ajá. Pero sí, en sí el primer apoyo nos lo dio... Bueno, ya estaba ahí en la facultad, que estaban nuevos, o sea, sí se veía que nadie los usaba, entonces pues nos ayudó mucho.
No, ahorita ya se ven un poco más tratados. Sí. Y ahora sí los subo tan seguido.
Qué bueno. No, pues es que también hay, a mí me ha tocado ver algunos que son, pues son muy sencillitos, pero sí te sirven para practicar, claro. Que es un tapetito nada más, sí. Ahí con las piezas así.
O los magnéticos también, sí, que están chiquitos, sí. Pero pues vamos empezando, o sea, poco a poco, ya después... Irá creciendo también el mobiliario, mientras que es que la gente va a ir creciendo el mobiliario. Y pues sí, está muy
¿Y
bien.
¿Tiene algún nombre en especial el club de ajedrez o nada más es club de ajedrez? ¿No le han puesto nombre?
Pues estábamos pensando.
Ah, estamos pensando, y la Valeria ya se está riendo.
Estábamos pensando los compañeros. Sí,
¿qué te ríes, Valeria?
Bueno, Valeria lo va a decir.
El nombre del club es Quetzas, pero es que me da risa porque justo veníamos hablando de camino sobre eso y decíamos que pues ya estaba quemado, que ya había sido utilizado. Pues
es, pero es la como que el sello o la marca de la identidad. Facultad.
Ah, claro.
Sí, sí, o sea, es por ejemplo aquí la hora Quetza. Ajá, sí. Así se llama el programa, ¿no? Claro. La semana Quetza. O sea, hay varios que son, pero bueno, es parte de nuestra identidad como integrantes de la Facultad de Derecho y sí, Ciencias claro, Políticas.
Es una identidad.
Entonces sí. Yo creo que pues es buena opción. Es buena opción, ¿o pueden hacer por ahí una pequeña competencia a ver cuál es el mejor nombre?
Vamos a sacar un nombre, queremos después ya ir sacando hasta un logotipo, sí. ya que crezca hasta un uniforme, ¿por qué no?
Sus porque chamarras acá.
Ya lo dijo, bonitas, ya lo dijo. ¿No?
Sí, ya lo dije.
Que les digo, nos gusta competir.
No, es que se vea nice, que se vea sí. Bonito, que llegan
para llegar con presencia. Aquí, con una playerita. Todo, sí, no, estaría muy
sí,
bien.
Sí, claro que sí. Oigan, chicos, pues ya se nos está terminando el tiempo. No sé si les gustaría despedir con algún mensaje. Gabriel, Ricardo, Valeria, alguno de los tres que quiera darle algún mensaje a sus compañeros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Bueno, a mí me gustaría invitar a mis compañeros a que se unan, a que se den la oportunidad de aprender del ajedrez. No es tan aburrido como parece, o sea, ya cuando estás jugando, te va a gustar, te vas a incluso a emocionar, si pierdes y ganas, pues también te vuelve un poco más competitivo. Entonces sí los invito a que, sí. A que sin miedo y así y sin tabú, sin etiquetas, pues se unan al club.
¿Y pueden ir los maestros o no?
Claro, claro, todos están invitados. Si quieren jugar, pues vamos a
aprender
jugar por calificación.
A mí me enseñó mi hijo de, bueno, en ese tiempo tenía 10 años. Lo metí a un cursito y se puso ahí, mamá, juega conmigo. Uy, no, me enojaba porque me ganaba y se burlaba de mí en mi cara. Dios. Pero bueno, de verdad que sí, es muy, muy entretenido. Yo tenía ese estereotipo de que, ay, qué aburrido, ajedrez, qué aburrido, no, qué flojera. Y no, ya cuando llevé a mis dos hijos, a los más chicos, y yo los veía que se ponían a jugar, y ya me decían, no, es que esto se mueve así, mamá, y esto es así, y así. Y ya cuando te pones, pues le vas agarrando la onda y le vas agarrando el interés, ¿no?
Entonces, hasta la adrenalina, los que hemos competido... No, se da, bueno, sabemos que al momento que tienes a una persona enfrente, es una adrenalina como, sí, o sea, sí es una adrenalina muy fuerte y una emoción muy fuerte porque a lo mejor la gente que lo ve, pues lo ve como cualquier cosa, pero los que lo jugamos, sí es como...
Y tienes que pensarle mucho.
No, y tengo que ganar.
Bueno, pues les agradezco muchísimo a los tres, a Valeria Irigoyen Méndez, muchas gracias, Vale.
Muchas gracias.
Por haber venido. ¿En qué semestre estás?
Estoy en el quinto semestre.
¿De cuál licenciatura?
Derecho.
De Derecho, muy bien. Ricardo Santillán, gracias.
No, pues muchas gracias a ustedes.
¿En qué semestre estás?
En quinto semestre.
¿También de Derecho?
De Derecho.
Ok, y Gabriel, que eres el responsable de este... ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Director? ¿Presidente? ¿Cómo? ¿Coordinador?
Nada más ahí el...
¿Responsable?
El responsable.
¿El responsable del club de ajedrez?
El creador.
Ajá.
Nada más.
¿En qué semestre estás?
Yo estoy en primero.
En primero. Sí. Fíjate, va entrando y... Sí, muy bien, entraste muy bien, te felicito.
Muchas gracias.
Me da mucho gusto, ojalá que crezca más este club de ajedrez. Y como dice... Gabriel, pues al rato hasta verlos con sus uniformes que se saquen esa espinillita de que se quedaron a nada de estar ahí en el podio. Sí. Pero bueno, muchas gracias a los tres y por supuesto a todas y todos ustedes por el favor de su atención. Los esperamos aquí el próximo martes en la hora Quetza. Agradezco a mi compañero Abraham Milam, como siempre, su asistencia técnica. Hasta la próxima.
La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio Universidad presentaron
La Hora Quetzal.
Construyendo una mejor Fader y Cipol. Programa radiofónico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Somos UGED.
Somos UGED.